Santi, comiénzanos. Así sea. No sé, pero no puedo cubrirme la nariz porque se me cubre la boca. Y si se me cubre la boca, se amarra la lengua. Y si todo eso sucede, la raíz de todo eso, ¿qué le pasa? La raíz se opaca, la mente. Bueno, ¿qué ha sucedido? ¿Qué hacen ustedes aquí? No sé, ya no se acuerdan de Rincón, ¿verdad? No quieren volver para allá, ¿verdad? Alguien me dice que si ya hemos encontrado otro lugar, yo diría sí. Aquel ya lo encontró. Él dirá.
Le hace falta que nos diga, ¿verdad?
Él dirá cuál es otro lugar. Porque ya Rincón está muy comercial, la verdad. Y en el último momento como que nos echaron. No sé si ustedes lo notaron. ¿Y qué respondió luego? Bueno, sí, porque digo, somos desde pues, el 81 es que estamos yendo para allá. Año tras año tras año. Jamás tendrá un cliente así tan consecutivamente. Pero
la empleada nos dijo, "Vuelve para acá que viene." Y yo le dije, "Bueno, si le vemos lo permite, vendremos."
El de arriba de ti mismo. Exacto. ¿Y cuál es la pregunta hoy? Oportunidad de interrogación. O más bien, de contestación a cualquiera pregunta. ¿Cuál es la pregunta entonces? ¿Por qué estamos aquí? Es la misma pregunta de siempre. ¿Por qué estamos aquí? ¿O qué hacemos aquí? Podríamos añadir, ¿y para dónde vamos? Nos vamos para donde nos lleven. La pregunta más es, ¿para dónde nos llevan? ¿Quién los lleva? Eso es muy importante, el quién. Porque ese quien lleva una Q doblemente mayúscula. El que nos está llevando y que está llevando este mundo ¿a qué? A una circunstancia, como leemos por aquí, tengo el capítulo 24 de Mateo, que me gustaría leer algo de él, del mismo, pero en Tesalonicenses, primera edición, o sea, una Tesalonicenses, capítulo 5, algo que podemos leer, porque, normalmente, la analogía, la palabra de Dios la podemos entender al leer la Biblia. ¿Qué encontramos por toda la Biblia? ¿Cuál es el elemento que nos ayuda a entender lo que la Biblia nos dice. Los escritores, los profetas, inspirados por el Espíritu Santo, sin duda, usaron mucho el concepto análogo, es decir, la analogía. La palabrita es clave. Es como a veces en mi casa yo salgo al jardín a ver cuando amanece el día, si ha llovido por la noche o no, cómo están las matas. Y normalmente me gusta ver las plantas que están florecidas. Es como que cambian de aspecto. Y ver la mata florecida como edad proyecta alegría, satisfacción. Y a veces me voy caminando y hay una mata que ha hecho una flor que a mí me fascina. Y siempre estoy buscando mis matas a ver si hay el momento preciso de la florecida. Es una flor para mí preciosa, tal vez no para alguno de ustedes, porque yo voy a ver mis matas de plátano y de guineo y especialmente esperando que florezcan, y cuando sale la flor, que no le llaman flor, le llaman que una pámpana, pero esa pámpana tiene un secreto muy bueno. Como que se me alegra el estómago porque sabe que allí está parte de la satisfacción del problema del cual sufre el estómago ocasionalmente. Pero esa flor, la pámpana, sube de la mata de plátano, guineo, y se va doblando, y ahí lleva el racimo de guineo y vuelve luego a verlo crecer. Pues eso llama la atención. Análogamente, buscando en la Biblia, he encontrado de Génesis y Apocalipsis que todos los escritores utilizan el concepto análogo. Es decir, dicen algo, pero en una palabra o en una frase. Una frase breve, dos, tres palabras, que están diciendo analogías. Ese concepto análogo, analogía, nos dice muchas cosas. Pero hoy, entre tantas cosas que hemos comentado en el pasado, hoy creo que debemos comentar de una que en cada ocasión que nos reunimos la mencionamos. Yo tengo aquí Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Ladrón en la noche. Un sinónimo de ladrón. Pillo. Uno que roba. Bueno. Pero aquí eso de ladrón como descriptivo de el personaje que está describiendo, pues para nosotros, otra vez una analogía, para nosotros tiene un significado profundo. Es decir, ¿cuán profundo? Bueno, es el significado. La explicación de esta analogía tiene que ver con la razón por la cual estamos aquí. ¿Y por qué estamos aquí? No es por voluntad nuestra. ¿Quién de nosotros, de buen gusto, propio gusto más bien, estamos aquí? ¿Quién está aquí? Por su propio gusto. No, nuestro yo, ese yo, muy análogo también, esa frase, dos letras, yo. Ese yo No quisiera estar aquí, pero aquí está. Y en cierto aspecto surgen detalles que, mire, como que ese yo tiene razón, porque el yo nos tiene aquí. Es decir, si en el contexto de analogías entendemos el significado de yo, ¿alguien me comentaron? Estamos aquí porque hay uno que dice yo. ¿Yo qué? Yo soy. Yo soy. Otra vez análogo de yo existo. Y más que todo, yo soy es mi nombre. Ese yo soy. Leyendo esta primera Tesalonicenses capítulo 5 acerca de los tiempos de y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos arrepentimiento continuo, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. A veces en la lectura, sí, yo me pongo a leer y mentalmente hago lo que acabo de hacer ahora, ¿verdad? Destrucción repentina. Esa frase, dos palabras. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿Qué cosa debemos entender de ese versículo 3 de capítulo 5, primera Tesalonicenses? ¿Qué debemos entender ahí?
Que se le está haciendo tarde a las personas. Digo, en el sentido, como hablamos nosotros, esperamos a que venga nuestro Señor.
Pero las personas, ¿qué personas?
El mundo.
Ah, el mundo, más clara, más expresivo. Ese. Al mundo, el mundo se está acabando, esa palabra. Se le está haciendo tarde al mundo. Ah, pero ¿qué cosa es el mundo? Para ver, sigue la analogía. Mundo, gente, población. ¿Cuántos miles hay en el mundo hoy en día? La población mundial. Vi la noticia por ahí, algo, alguien, un loco de esos tratando de adivinar el número de ciudadanos en el mundo hoy, y eso es imposible, porque en este preciso instante hay un número de personas que han salido a ver la luz. ¿Cuánto es ese número? No sabemos. Nunca sabremos. Todos los días nacen más seres humanos. Y estamos ya en una circunstancia que, en análisis correcto, profundo, real, no entendemos lo que somos, por qué somos lo que somos, y ni mucho menos sabemos o podemos explicar correctamente por qué estamos aquí, excepto con una sola contestación. Bueno, yo estoy aquí porque el eterno creador, que es el creador de cada ser humano, lo determinó que yo estuviera aquí, por eso estoy aquí, por voluntad del divino creador, no por voluntad mía. Yo no quisiera estar aquí, realmente. Pero el eterno creador quiere que yo esté aquí. Y él es el que determina todo lo que yo decida. Yo puedo decidir cualquier cosa, pero nada puedo yo decir, esto es mío, esto sale de mí, porque el único que puede decir eso es aquel que tiene un nombre muy especial. ¿Y cómo se llama ese ser? Yo soy. El yo soy, él lo es todo, lo sabe todo y lo anuncia todo. Y ese versículo que leímos aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 5 acerca de los tiempos y las ocasiones, no hay necesidad que nadie nos diga nada. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente que estamos viviendo en un momento que ha determinado el Creador Supremo intervenir de forma directa, personal, con su creación toda. Eso es lo que yo leo en ese versículo 2. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Como ladrón en la noche. ¿Cuántos ladrones hay hoy en día? No creo que haya un cienciólogo que pueda determinar exactamente cuántos ladrones existen en este mundo. Y lo que yo veo aquí en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, estos versículos que he leído, 1, 2 y 3, aquí yo veo algo. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. El ladrón nos puede confundir. Característica del ladrón: el ladrón se las sabe casi todas. El ladrón verdadero se las sabe, no casi todas, no, todas. ¿Y quién es el ladrón verdadero? Bueno, si es verdadero. Hay algo aquí que está más o menos en el contexto de su nombre. Y él dice, mi nombre yo soy. ¿Yo soy qué? Dice, yo soy la verdad. ¿Y qué cosa es la verdad? Otra vez, analizando esa manera de analizar, o el hábito de analizar para entender las cosas. ¿Qué entendemos, o qué más bien podemos entender, que por el concepto la verdad? ¿Qué cosa es la verdad? La verdad es todo lo que podemos ver. Y también todo lo que no podemos ver. ¿Por qué? Porque todavía somos criaturas finitas, es decir, estamos en proceso, ¿cómo se llama? De gestación. Estamos siendo gestados, por eso estamos aquí. Somos un experimento de gestación. El Padre Creador, ¿qué característica de ese amor del Padre, Dios de amor, Dios amoroso, en dónde se resalta, dónde es que se resalta realmente ese concepto de Dios es amor? El amor, ¿qué consiste el amor de Dios?
Su Hijo.
En su Hijo. ¿Cómo? ¿De qué manera en su Hijo?
Sacrificio.
Sacrificio. Algo más profundo que un sacrificio. ¿Qué fue lo que Dios el Padre determinó hacer cuando toma la decisión de enviar a su hijo ¿a qué? Que viniera aquí a la tierra, ¿a qué? Bueno, él vino a cumplir una gran responsabilidad que el Padre le ordenó o le dotó. Dios lo dotó como el ser responsable de absolutamente todo, es decir, toda la creación. ¿O de veras? ¿Cuál creación? ¿Cuál creación? ¿Cómo trabaja nuestra mente aquí? ¿De cuál creación está hablando?
Especialmente el hombre.
Perdón, no.
Especialmente el hombre.
Especialmente el hombre, pero... ¿Cómo? ¿Cuál es el nombre de ese ser que vino con esa gran responsabilidad? El Hijo del Hombre. Ah, no olvidemos. El Hijo del Hombre. Eso es lo que resalta el texto este de... Esta es la obra de Dios. El Hombre, porque el Hombre es el Padre de ese Hijo. ¿Y quién es el Padre de ese Hijo? El Hombre. Aquel Hombre que puede decir, yo soy. Ese es mi nombre, yo me llamo, yo soy. El yo soy, ¿qué cosa? Bueno, el nombre me influye. Yo soy todo. Pero ese todo, Él lo envió en carne para expresar ¿qué cosa? Para expresar su amor. El Hijo representa el amor del Padre, pero el concepto amor, ¿qué entendemos de Dios? ¿Cuán amoroso realmente es Dios? ¿Dónde resalta ese amor divino? Porque el Padre es, o sea, el Hijo, Jesucristo, dijo, el Padre y yo somos dos, ¿verdad? No, uno. Somos uno, muy bien. ¿Qué quiere decir eso? Que el Padre y el Hijo y el Padre, como el Hijo Dios, nosotros el Padre y yo somos uno, son todo. La totalidad de lo que Dios es, nos lo envió representativamente a través de su Hijo. ¿Con qué propósito? Para expresar la razón por la cual el Padre determinó crear al hombre. ¿Y quién fue el que creó al hombre? Interesante que Cristo dice que yo de mí mismo nada puedo hacer. El Padre que muere en mí, Él hace las obras. Cristo está diciendo que Él, como ya lo había pronunciado, el Padre y yo somos uno, que Él es uno con el Padre, que todo lo que Él haría, cuando le está hablando a aquellos israelitas de sus días, cuando Él vino en carne, que todo lo que Él haría vino por voluntad del Padre, y que Él de sí mismo nada podía hacer, pero el Padre que moraba en Él era el todo. Ahora, otra vez el concepto de amor. ¿Dónde y cómo es que el Padre expresa su amor? Es decir, ¿dónde Dios recalca su propósito de llevar adelante, darle realidad a ese amor?
Y esa primera creación que era su hijo.
¿Otra vez la contestación?
En esa creación que Él hizo, primero su hijo.
O sea, de toda la creación que Dios hizo, La primera fue su hijo, ¿de acuerdo? Y donde Dios expresa garantizadamente el propósito por y para el cual Él hizo al hombre, o creó al hombre, y creó a su hijo, porque su hijo representa, ¿verdad?, hijo del hombre, ese concepto hombre. ¿Qué característica ofrece el Padre para darle valor a lo que Él es? ¿Y qué cosa es Dios? Dios es amor. Ese es su nombre. Dios es amor. Yo soy el que soy. Pues yo soy amor. Ese amor lo incluye todo. Al decir todo, pues estamos hablando de toda criatura humana, todo animal que vive en este mundo, de hecho toda la tierra, o los cielos y la tierra, todo en general. Dios es todo en todo. ¿Qué propósito cumple Él al hablarnos en su palabra cuando dice que Dios es amor? ¿Cómo Él manifiesta ese amor?
Se podría decir, como dice la carta, dice que antes de que existiera mundo, cualquier cosa, Él sacrifica a su hijo por esa creación.
¿De?
En esa misma línea de pensamiento, yo pienso, estoy pensando aquí, ¿verdad? Vamos a suponer que hay una persona que no comparte sus pensamientos. No demuestra ningún interés en que otros sepan lo que está pensando. La expresión del Padre al crear al Verbo es el comienzo de su amor. Ahí es donde comienza a expresarlo, ¿no? Que ahí comienza el amor, porque el amor de Dios, Él no tiene comienzo, pues no puede tener comienzo. Pero ahí es donde comienza esa expresión, al hablar, y al hablar, pues, se crea el Verbo, con propósitos en mente de que por medio de esa palabra, Él demuestre más amor.
¿Y cómo Dios garantiza ese amor, o el más amor, ese amor en su totalidad? ¿Cómo lo garantiza Él? ¿Qué evidencia, qué dato Él nos ofrece al hombre? Bueno, es lo que Él ofrece. Él promete crear un ser como Él, y lo llama hijo. Entonces Él crea un hijo, o crea un ser humano al cual llama hijo, como ejemplo para demostrarle al hombre su amor. El amor que Dios tiene para su creación, el hombre, lo manifiesta a través de su hijo, lo hace real a través de su hijo, quien es hecho de espíritu. Ese hijo vino en carne, pero con toda la plenitud del Espíritu del Padre, que expresa ciertamente ese concepto de lo que el Padre dice que es. Él dice que es amor, en su palabra. Dios es amor. Ahora, ¿cómo Él le da al ser humano una garantía inequívoca de que Él es un Dios de amor? ¿Qué detalle específico? ¿Qué bendición grande?
La promesa.
Dios, ¿qué es lo que hace real ese amor del Padre para con el hombre? ¿Dónde Él lo resalta, pero de una forma total y simple? De una forma bien total, pero simple.
Adán
es el primer hombre, y de él han venido todos los demás, y siguen viniendo todos los demás, y seguirán viniendo.
Primer hombre físico.
primer hombre físico, pero y el último que él creó espiritual, ¿cuál fue? ¿Cuál fue el último ser espiritual que él creó? Uno que dijo, yo soy el primero y el último.
Exacto.
Hay una frase por ahí que dice así, ¿verdad? Yo soy el primero. ¿Quién fue que dijo eso? Ah, Jesucristo. ¿Y qué cosa es Jesucristo?
Yo lo veo como una colateral.
No, comencemos, tratemos de contestar la pregunta, ¿quién es Jesucristo? De una manera simple, desde lo más simple hasta lo más complejo, si recordamos a lo más complejo.
Jesucristo viene a ser la obra de Dios que se ejecuta. Es lo que digo.
Ajá. Y eso es.
Yo soy la obra de Dios.
Quiero repetir el interrogante inicial o de primer orden que establecí. ¿Cómo Dios manifiesta ese amor al hombre? ¿Qué evidencia Él le da al hombre para que el hombre le crea que Él es el Creador? Que todo lo que Él le ofrece es una promesa valedera, que no será irrevocable, es un hecho real, y que Él lo va llevando de forma progresiva, lo demostró a través de su Hijo, obviamente, como el ejemplo que nos dio. ¿Qué fue lo que realmente Dios le dio al hombre para comprobar que lo que Él le ofrece, por ver que Él existe y que lo que Él ofrece es una realidad? Y lo que Él es, ¿qué cosa es Él? Dios es amor, de eso estamos hablando. Ese concepto de amor, esa realidad de amor, ¿cómo Dios se la manifiesta al hombre? ¿Qué elemento, qué algo Dios hace? Buscando palabra cómo describir la contestación, ¿qué es lo, cómo es que Dios le da al hombre
garantía
de que Él es lo que Él dice que es? Dice que soy amor, Dios es amor, pero ¿cómo ese amor está manifiesto al hombre?
Al Él darle de tu espíritu al hombre.
Al darle su espíritu al hombre. ¿Y qué hace ese espíritu? ¿Con qué propósito Él da ese espíritu?
Le da a entender
cosa espiritual. Pero, ¿y qué más? ¿Con qué propósito Dios le provee en el Espíritu Santo al hombre, para que este, el Espíritu Santo, le provea entendimiento al hombre de lo que Dios es? Y eso que Dios es, sabemos que es, ¿qué cosa? Como que se nos olvidó una palabrita tan simple que la repetimos hace un momento. Dios es todo. ¿Cómo yo puedo saber qué garantía me da Dios, qué evidencia me da Él para que yo crea eso que Él dice? Que yo soy el que soy, yo soy es mi nombre, yo soy el creador de todo, a mí se doblará toda la rodilla. El yo soy espíritu. Y el que me pide, yo le doy de mi espíritu. Y le quiero, Dios le dice al hombre que le pida, que le pida eso de su espíritu. ¿Cómo Dios establece la comprobación de esa garantía que Él es? Dios es una garantía perfecta. Y lo que Él dice, sabemos, lo cumplirá. porque históricamente lo ha hecho. ¿Hay algo que Dios no haya hecho? No. Todo ha sido hecho por Él. Todo, pero ¿qué todo? ¿Cómo ese todo está envuelto en la explicación de la evidencia real que Dios le provee al ser humano para que este hombre le mire a Él, le acepte a Él, le pida a Él, confíe en Él y que pida a Él lo más que el hombre quiere?
Porque ponen en él.
Lo que el hombre pide es vivir, es vida. Eso es lo que queremos. Más que nada. Lo que es, lo queremos es.
Lo estás diciendo, pero no claramente. La contestación la estás pronunciando, pero muy, no claramente. Y un poquito complicada, ¿no? Ve directo, al grano. ¿Dios es qué cosa? Realmente, ¿qué cosa es? Espíritu. Eternidad,
vida,
la verdad,
vida,
vida, Dios es todo. Pero no me han dicho algo que la Biblia me recalca grandemente, que Dios es ¿qué? Amor. ¿Cómo Dios resalta esa característica muy de Él? Porque es amor espiritual, porque Dios es espíritu. El espíritu es el que puede transformarse en carne o en cualquier animal. Toda creación fue hecha por y a través de el Espíritu de Dios. Génesis. El Espíritu de Dios lo crea todo. A decir que Dios es todo, todo y todo en todo, pues mira, Dios es espíritu. Todo es hecho de espíritu. ¿Con qué propósito? Dios está manifestando al hombre lo que él, Dios, es. ¿Por qué, para qué y cómo? ¿Qué garantía le da Dios al hombre? ¿Qué aspecto garantizador Dios le da al hombre para que este, el hombre, crea en Él, dependa de Él, le sirva a Él y que no tenga ninguna duda con respecto de la realidad de que Dios es lo que Él dice que es? Es una frase que está en este libro que habla mucho de lo que Dios es.
El bien y el mal. El bien y el mal.
Todo eso está envuelto, pero es una frase que cubre, lo cubre todo. ¿Y Dios es qué? Amor. Garantía y manifestación real para el ser humano, comprobación real de que Dios es amor.
Yo soy la eternidad.
Yo soy la eternidad. ¿Cómo yo sé que Él es la eternidad?
Es una frase.
¿Perdón?
Una frase.
Bueno, puede ser una frase, puede ser una frase de dos palabras o más, o de tres quizás. ¿Cuál es la pregunta clave?
¿Cómo Dios expresa su amor? ¿Cómo Dios expresa su amor?
¿Qué garantía Dios le da al hombre para que éste acepte todo lo que Él dice, todo lo que Él es, Dios el Padre? Todo lo que Él es. Y todo lo que hará, todo lo que Él dice que hará, aún con el mismo hombre, ¿Dónde está garantizado eso? Vida eterna, bueno, eso es, Dios es eterno, Él es la eternidad, Él viene a estar con nosotros, Él nos da de sí mismo. Cristo, con respecto, ¿a quién representaba Cristo? Al Padre, pero ¿quién es Cristo? Hay muchos hablando simultáneamente. Jesucristo es el Hijo de Dios el Padre. ¿Y qué cosa es Dios el Padre? Hemos dicho que Él ha dicho que yo soy, Dios es amor. La pregunta otra vez, ¿dónde está la garantía que Dios le da como comprobación correcta para que el hombre le crea a Él, que Él es verdad, que Él cree, que Él existe y que Él cumple todo lo que promete? ¿Qué es lo que Dios realmente está haciendo, resumiéndolo todo? Dios está incluyendo en su mente al hombre que creó. ¿Qué estoy diciendo? ¿Cómo se manifiesta eso en la vida del ser humano? ¿Qué fue lo que dije antes de la pregunta?
Dios está incluyendo en su mente al hombre que creó.
Repítelo.
Dios está incluyendo en su mente al hombre que creó.
Dios tiene en su mente al hombre que Él creó. Y para el propósito que Él le creó, ciertamente. ¿Y qué cosa es Dios? Lo dijimos, es, y la pregunta gira alrededor de esa frase tan de tres palabras. Dios es amor, y la pregunta es, ¿dónde está la manifestación garantizadora, la garantía de que Dios es amor? ¿Qué tipo de amor? ¿Qué es eso de amor? Dios es amor. ¿Qué es eso? ¿Cómo Él lo manifiesta garantizadamente al ser humano? Es una ayuda que Él le da al hombre para que él, el hombre, crea que Dios es real y que todo lo que Él promete lo cumple. Y que todo lo que Él dice que lo que está hecho, que lo hizo Él, todo eso está comprobado en ese contexto de la garantía que Dios le da al hombre para que esa garantía le sirva al hombre de comprobación firme de que Dios es real, de que Él existe. ¿Qué cosa es Dios? ¿Creador de qué? ¿De qué? Dios es todo en todo, sí, pero simplísticamente, ¿qué cosa es Dios? Alguien dijo por ahí, yo soy el camino, y hablando de camino quiere decir que hay que un medio de transportación o un lugar por donde se transporta uno, y para transportarse uno necesita un medio. En estos días yo hablando con cierta persona, un vecino allí de mi casa, cuando yo muchacho, cuando estaban construyendo donde yo nací, en esa área, aquel puente que conduce para el yunque, la carretera para el yunque, tiempo de allá de la historia, yo recordando todo eso, y encuentro ahí una buena analogía para hablar de mi Señor, que Él me da garantía comprobable, o en otras palabras, Él me comprueba de cierta manera. Y esa es la pregunta: ¿cuál es esa comprobación que Él me ofrece para que yo crea que Él es real, que Él existe, que Él es lo que es?
La creación.
¿Y qué es, qué cosa es esta creación física?
El espíritu, no.
¿Qué es lo que resalta en esta creación física?
La vida.
Vida. Esto es vida. Esta mañana en mi patio miro así, levanto y encuentro dos árboles de mango que las ramas se han expandido y se han cruzado las de un árbol con del otro. Y yo pensando, si estos uno de estos árboles florece y me produce mangos, ¿cómo yo puedo saber de qué mango es? ¿De qué árbol es ese mango? Porque están intercruzadas las ramas. Y es difícil determinar si esta rama florece y surge fruto del mango, yo comprobar de cuál árbol, de aquel o de aquel. Y los dos árboles son más o menos del mismo tamaño, enormes, ustedes los conocen. Pero para mí el concepto de la realidad, ¿cómo yo puedo comprobar que Dios es lo que Él dice con una comprobación muy de Él, que me compruebe a mí que eso que Él dice es correcto?
Es el buen de la fe.
La fe tiene que ver con ello, ciertamente, de manera profunda, muy, pero no es exactamente la contestación. Porque la fe es ¿qué cosa?
Un
don de Dios. Ahora, ¿cuántos dones tiene Dios? Dios es un donador inimitable, totalmente, todo lo que se llame ayer, hoy y mañana, Dios. Estoy hablando de qué cosa, hoy, ayer, hoy y mañana, el, que llamo el tiempo. Dios es el tiempo y el tiempo lo es todo. Muy bien, pero otra vez, la garantía que Dios le ofrece al ser humano, porque el ser humano, conforme este libro me dice, que el Padre envió a su Hijo para comprobar quién el Padre es y quién es el Hijo, porque en este caso Él está mostrando al hombre una realidad del propósito que Él tiene en mente para crear al hombre, hacerlo igual que su Hijo. Y ¿dónde Dios establece la garantía? ¿Cuál es la garantía que Dios da? ¿Dónde es que Él se manifiesta realmente la comprobación, prueba final de que Dios es real, de que lo que Él dice es lo que va a hacer? No tanto de que lo va a hacer, que lo que Él dice está haciendo. Ha sido, es y será.
Bueno, lo que Él hizo con su Hijo.
¿Y qué fue lo que Él hizo con su Hijo?
Y lo llevó a su presencia y lo hizo como es. ¿Cuál es la única garantía?
Al hombre humano. Aparte de Cristo. Bueno, Cristo fue el que hizo al hombre. Yo y el Padre somos uno. Y el Padre que mora en mí, Él hace la obra. pero el Padre hace la obra a través de su Hijo. O sea, el Hijo es el Hacedor, el Creador de todas las cosas. Claro, porque Él y el Padre son uno. Hay una unidad perfecta entre el Padre y el Hijo. Y todo eso es parte de esa verdad que Él nos da de quién es Él. Pero ¿qué garantía me da Dios? ¿Qué elemento profético o garantizador me da Dios para que yo crea que Él es real, que lo que Él está diciendo es verdad y que lo cumplirá? Y todo lo que Él promete, que Él lo va a cumplir. Dios le está diciendo al hombre que yo te voy a dar más de lo que tú eres. Esto, como yo analizo esto, que Dios le está diciendo al hombre que Él le va a dar, Él me va a dar a mí más de lo que yo soy. ¿Y qué yo soy? Bueno, yo soy una creación física y Dios me va a dar más, Él me ofrece más. Esa creación Él la va a transformar a un espiritual. ¿Cómo Él garantiza eso? Es decir, ¿en qué área, en qué detalle específico, bíblicamente hablando, Dios comprueba que Él realmente es? Creo que este tema lo hemos descubierto, o sea, aclarado en el pasado, expresado tal vez desde ese otro ángulo y demás, pero al final, en esencia, la misma cosa. Dios le da al hombre la habilidad que le dio a su Hijo Jesucristo. ¿Y cuál fue esa habilidad que Dios, que el Hijo manifestó con respecto del Padre? Lo cual Él pudo decir: el Padre y yo somos uno. ¿Y Dios es qué cosa? Aquí dice que Dios es Espíritu. Entonces Cristo dice: el Padre y yo somos uno. Lo que Cristo está diciendo es que el Padre y yo somos Espíritu. Lo sabemos muy bien. ¿Y qué está haciendo Dios con el hombre? Él está creando seres como su Hijo Jesucristo, seres espirituales. Comprobación de ello. ¿Qué garantía Dios le da al hombre? ¿Qué evidencia? La evidencia más explícita, la evidencia más clara que Dios le ha dado al hombre es brindarle la oportunidad de que el hombre participe de lo que Dios es cuando todavía el hombre es carne. Es verdad que está la explicación un poquito honda, pero es bastante clara. Dios le ha dado al hombre la oportunidad de participar, o sea, ser partícipe junto con Dios en lo que Dios es. ¿Dios es qué cosa, esencialmente? ¿Espíritu qué? ¿Cómo se manifiesta el Espíritu? La creación. Dios es el creador de todo. Y Él quiere hacer del hombre hijos de Él. O, como lo dice la palabra, Dios, vosotros sois dioses. Dios quiere hacer dioses de nosotros. Quiere hacer. Él lo está haciendo ya. ¿De qué manera? Esa es la garantía que le da al hombre de que Dios existe. Si el hombre... Pero primero, ¿qué cosa es Dios realmente? En términos generales. Otra palabra que usamos muy descriptivamente. Todo eso está en donde, en una palabrita más clara. Una frase de dos palabras, para ser bien descriptivo todo. Dios es autoridad suprema. No olvidemos eso. Dios es autoridad total, suprema. ¿Y qué es lo que Dios quiere hacer del hombre o con el hombre? Tener hijos. ¿Para qué? ¿Para darle qué?
Dominio. Autoridad.
Para dar autoridad al hombre.
Lo dice
¿acaso Jesús? Cristo no, hijo del hombre, hijo de Dios, hijo de hombre, hijo de Dios, no dice el Padre y yo somos uno. Y también Cristo dijo, yo de mí mismo nada puedo hacer. Aquel que mora en mí es el que lo hace todo.
Lo dice
el
Génesis.
Padre que mora en mí.
Génesis 1:26. En Génesis 1:26 lo dice que parte de esa creación es compartir autoridad. Cuando él dice, hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree.
Dios le da autoridad al hombre. Es decir, él, Dios, comparte su autoridad con el hombre humano, físico, todavía, de una manera muy especial, donde yo entiendo es el efecto garantizador de que Dios es real. Él me brinda la oportunidad de que yo entienda con bastante claridad, sin lugar a dudas, de que Dios es real, que Él sí existe. ¿Cómo? ¿De qué manera? Él quiere que nosotros, el hombre, participe junto con Él de la creación. Y en cierta medida, eso Él lo ha cumplido al pie de la letra hasta el día de hoy. Y lo seguirá cumpliendo por la eternidad, porque es parte de la eternidad. Creación de una creación. Él es creador eterno. Él es la eternidad, pues la creación eterna es lo que Él es, en su creación eterna, pero se manifiesta esa creación